Muy buenos días para todos. La hora 5 y 3 minutos. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, la provincia de Entre Ríos, iniciando la semana en este lunes 8 de mayo. Lluvia torrencial sobre esta región del país. Pero los acompañamos, como siempre, vamos a estar hasta las 6 de la mañana con toda la información de las actividades productivas de todo el país. Mi amigo Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Fantástico, muy buenos días para todo el país.
¿Cómo has visto?
Se te extraña cuando no estás,
¿sí?
Pero podrías haberte quedado durmiendo.
La gente pregunta por mí.
Se enloquecen, te juro, venían con pancartas.
He vuelto por ellos.
Sí. Buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, gracias.
Es cierto, llueve en la capital provincial, como debe estar lloviendo, y está lloviendo, de hecho, en gran parte del territorio, así que los vamos a nombrar corresponsales a todos nuestros oyentes diseminados a lo largo y a lo ancho del país, a quienes les ofrecemos esta posibilidad de comunicarse con nosotros. Además, ya los registramos para que participen del sorteo, vamos a hacer el 25 de mayo. 34 34 65 36 58, y voy a arrancar con los datos del tiempo. Empiezo por casa, aquí en la ciudad de Paraná, como decía Miguel, tormenta, llueve, hay una temperatura de 18 grados 4, humedad 96%, visibilidad solo 1000 metros, todo reducido por la lluvia, presión atmosférica en hectopascales 1002.1, viento soplando del oeste a 31 kilómetros por hora. No pasan viejas volando, pero hemos visto un par de cartones y papeles cuando veníamos recién, y un perro también que se estaba atajando.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico de tiempo.
Para lo que resta de esta mañana, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, algunas intensas, luego probabilidad de lluvias y chaparrones. Por la tarde-noche, mejorando, vientos moderados del sector sur. La máxima prevista para hoy es de 23 grados. Ya que estamos, vamos a ver qué es lo que ocurre con el resto de la semana. Mañana martes, nubosidad variable, 11 grados la temperatura mínima, 19 la máxima. El miércoles, algo nublado, 9 la mínima, 18 la máxima. El jueves, desmejorando, inestable, probables precipitaciones. 11 grados la temperatura mínima, 13 grados la máxima, pero no me den mucha bolilla, porque como dijo tu Sam, puede fallar.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Inversiones y desarrollo productivo, empresarios israelíes analizan inversiones en Entre Ríos.
El ministro de Producción encabezó un encuentro con empresarios integrantes de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí.
La reunión fue continuidad del convenio firmado por el gobernador Bordet con la entidad y permitió profundizar en temas de interés sobre el desarrollo regional y las posibilidades de invertir en distintos sectores de la provincia.
Desde el principio de 2017, con una nueva norma de motores, Brasil arranca una era más sustentable.
En Brasil comenzó a regir a principios de este año la nueva normativa para motores agrícolas.
Estas legislaciones, conocidas mundialmente como Tier 3, pero allí se renombró como MAR 1, y con ella se busca el compromiso de bajar la emisión de gases contaminantes para el ambiente.
Biodiesel, Estados Unidos está más cerca de establecer aranceles punitivos.
La Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos votó el último día viernes para que siga una investigación del Departamento de Comercio por acusación de dumping y subsidios injustos al biodiesel de Argentina e Indonesia.
Según Reuters, esto acerca más el establecimiento de aranceles punitivos.
Clima, se espera un invierno variable y húmedo.
Así lo aseguran especialistas del INTA, quienes recomiendan estar preparados para eventos extremos.
Anticipa que es alta la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno niño, con un pico hacia fin de año.
Me voy a Comodoro Rivadavia, allí en Chubut, 9 grados la temperatura, 71 el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada, probabilidad de lluvias aisladas y algunos chaparrones. La máxima prevista para hoy, 15 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago el último día viernes, los futuros terminaron cerrando con un saldo dispar. La soja lo hizo con bajas en una rueda que se caracterizó por tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión, mientras que los cereales ajustaron con algunas ganancias impulsados, en este caso, por compras de ocasión. Mientras tanto, la plaza local, en la plaza Rosarina, hubo una jornada con pocos cambios y finalizó así la semana, que dejó atrás una rueda que contó con compras estables y un ritmo sostenido de ventas según los operadores. Por ejemplo, para la soja en el disponible se alcanzaron valores con entrega de hasta 3.700 pesos la tonelada. Para el maíz, en cambio, en condición disponible, hubo valores que llegaron hasta los 2.300 pesos la tonelada y $145 se pagaba por la mercadería puesta en el mes de junio. En el caso del trigo, con descarga inmediata, se llegó a pagar 2.500 pesos y $155 se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre. En el caso del girasol, el valor propuesto para el disponible fue nuevamente de $280 la tonelada y $285 se pagaba la mercadería puesta en el mes de junio, mientras que en el sorgo la oferta de compra se ubicaba en 1.800 pesos por tonelada en la plaza Rosarina.
Me voy a Córdoba rápidamente. 16 grados 7 la temperatura, 95 el porcentaje de la humedad. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Ahora cielo cubierto con relámpagos y truenos.
¿Sabes cuánto llovió?
¿Cuánto?
35 milímetros según la estación meteorológica de la bolsa de cereales, esta noche, nada más.
¿A dónde?
Acá en Paraná, nene.
Estoy hablando de Córdoba.
Hablando de Córdoba, le mostraba recién, y le agradecemos mucho al amigo Alejandro Rafael Guerrero, que nos envió algunas fotos, en Río Tercero, piedras del tamaño de un limón.
Estoy
de
ver,
la palma de la mano, mira lo que es eso. La verdad que piedras realmente importantes.
¿Me dejan terminar con mi trabajo?
¡Termínelo, compañero!
16 grados 7 en Córdoba, 95 el porcentaje de la humedad, cielo cubierto con relámpagos sin truenos. Si quiere, le mandamos alguno que acá sobran. Para lo que resta de la jornada, probabilidad de lluvias y tormentas. La máxima prevista para hoy es de 25 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Para el día de hoy, hasta el momento, hay un arribo de 2.125 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Y recordamos que el último día viernes concluyó la semana con un ingreso de 8.166 vacunos, donde la demanda trabajó con interés por los mejores lotes de consumo de feedlot. Entró muy poco liviano y esos conjuntos se pagaron precios que llegaron hasta los 40 pesos del kilo vivo en pie. Hubo un máximo récord en el renglón de los terneros y el resto trabajó con selectividad dentro de los valores semanales. La otra cara de la moneda fue el renglón de vaca, que trabajó con quebrantos en general. Estos precios perdieron en los últimos meses entre un 20 y un 30%, y la caída se ha dado, entre otros factores, según los analistas, por la importante oferta de algunas casas consignatarias, que representó más del 50% de los puestos en esa rueda comercial. Pero vamos a hacer ahora un repaso de los valores de cierre del día viernes pasado. En el renglón de los novillos se comenzaba a trabajar con un valor mínimo de 25 pesos y un máximo que llegaba a los 33 pesos con 90. Los novillitos que arrancaron a los 28 lograron un máximo de 37 pesos el kilo vivo en pie. Las vaquillonas oscilaron de 20 a 36 pesos con 30. Los terneros, por su parte, que comenzaban a trabajar con un valor mínimo de 25, lograban un máximo de 41 pesos con 20. Las vacas buenas oscilaron de 10 a 28 pesos, mientras que los toros comenzaron a trabajar con un piso de 13 pesos y lograron un techo de 25. Reiteramos, estos son valores del día viernes pasado y para el día de hoy hay un arribo de 2.125 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Me voy a la Reina del Plata, Buenos Aires, 18 grados 6, visibilidad 10.000 metros, viento del este. ¿Qué va a ocurrir el resto de la jornada? Chaparrones, tormentas, mejoramientos temporarios. La máxima prevista para hoy, 21 grados.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción.
Ahora 5 y 12 minutos. Estaba repasando datos que nos proporcionan las estaciones meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. En el departamento Diamante, en esta madrugada, la lluvia caída es de 30 milímetros en algunas zonas. en otras entre 15 y 20. Bueno, llueve también en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba. Estamos observando el dato de la estación del radar, de la estación experimental del INTA en aquí en la ciudad de Paraná, más precisamente en la localidad de Oro Verde, a pocos kilómetros de la capital provincial.
Bueno, usted es serbino de aquella zona, pero mucho ha llovido en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y lo que hemos escuchado a través de distintos mensajes de muy temprano, hay gran parte de Capital Federal que se encuentra sin luz desde ayer. Con todos los inconvenientes que eso acarrea, ¿no?
Exactamente. Ayer la lluvia, nosotros en la zona de Gualeguay, realmente tuvimos que parar porque era imposible avanzar de la lluvia torrencial que se dio. Bueno, nos vamos a ir para La Rioja. Vamos a conocer, como siempre, la información de esta región del país. Allí está nuestro amigo Carlos Vega, que nos manda el siguiente informe.
La Federación Agraria La Rioja aseguró que hubo grandes pérdidas de la cosecha olivícola en Capital. Juan Herrera, presidente de la entidad en esta parte del país, expresó las razones por las que se estima que se perdieron cerca del 90% de la cosecha de la aceituna en la capital provincial.
Acá todavía no se concretó la ayuda y el diluvio nos destruyó el 90% de nuestra aceituna, ¿no? De una aceituna que nosotros podemos vender a 8 pesos el kilo, la tenemos que mandar para hacer aceite a la mitad de precio, 4 pesos. Y una caja para cosecharla nos cobran 2 pesos el kilo. Estamos trabajando con costos de mano de obra del 50%. Así que, bueno, esperamos que se concrete, ¿cierto?, algún tipo de ayuda. Tenemos energía eléctrica cara. La mano de obra prácticamente es insostenible con los valores que tiene el precio de cosecha de la aceituna. Para que siga habiendo productores, se necesita acompañarlos. De otra forma, va a haber muchas fincas que van a quedar en el camino.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
En La Rioja, 20 grados 8, la temperatura 85, el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado, así permanecerá durante el resto de la jornada. La máxima prevista para hoy, 27 grados.
Bueno, en los títulos lo comentábamos, un grupo de empresarios integrantes de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí mantuvieron un encuentro con el ministro de Producción de la provincia para analizar posibles inversiones, y esto es en el marco de un convenio que firmó hace unos meses atrás el gobernador Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, junto a esta Cámara y el embajador de Israel en la Argentina, para, bueno, evaluar algunas de las principales cadenas productivas que tiene la provincia para lograr mejorar la productividad, también, por supuesto, mejorar la competitividad para ir a los mercados internacionales, que sabemos que hoy están muy ofrecidos y, por supuesto, no es fácil comercializar producción desde un lugar del mundo tan alejado como es la Argentina a los países centrales o de economías más desarrolladas. Algunos de los rubros en los que habría interés es la parte de energías renovables, el tema de infraestructuras con marcado perfil ambiental, y también el tema de obras viales. Son algunos de los temas que se analizaron y que lo vamos a ampliar esta semana, porque por supuesto eso tiene su repercusión en la actividad productiva y en la generación de empleo.
De todas maneras, previendo que esto ocurra en los Estados Unidos, de que el gobierno de ese país, hablamos del tema de biodiesel, ¿no? Básicamente, se ha tomado alguna serie de medidas que también vamos a estar desarrollándola más adelante, acerca de eliminación de derechos de exportación, básicamente.
Bueno, esto por supuesto que está afectando a muchas de las grandes empresas. Recordemos que la ley de biocombustibles establece que las empresas vinculadas a lo que es el petróleo son las que tienen posibilidades de exportar biocombustibles. Y después está el grupo de empresas de desarrollo de biocombustibles más pequeños que van al corte de las petroleras. Son pymes que están diseminadas en distintos lugares del país, son unas 30 empresas que son las que abastecen el mercado interno. 5:17, ¿para dónde nos vamos a conocer datos del tiempo?
Me voy a Posadas, a Misiones, donde hay una temperatura de 20 grados 7, 86 el porcentaje de la humedad. Para lo que resta de la jornada, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, y la máxima prevista para hoy es de 28 grados. Pero me voy a quedar allí porque hoy estamos saludando en Misiones a la policía, porque el gobierno correntino del doctor Juan Pujol nombra al sargento mayor Lino Martínez encargado de la policía de Misiones. Después, por supuesto, se instituye el Día de la Policía de la Provincia. El primer cuerpo de policía en la provincia data del año 1832, cuando se produce la anexión de Misiones a Corrientes. Pero la crítica situación, con un alto grado de delincuencia, donde los maleantes buscaban los grandes yerbales, llevó a que en 1856 se creara la Jefatura Militar en Misiones para la policía y protección de los yerbales. Hoy está cumpliendo 161 años esa institución, y por supuesto el saludo para todos los integrantes de la misma.
Bueno, seguimos compartiendo información, ya nos quedan unos segunditos para la pausa. El Instituto Nacional de Semillas prorrogó el plazo para que productores y empresas que operan en el mercado de semillas vuelvan a inscribirse, renueven su inscripción en el registro que tiene el organismo. El primer vencimiento había sido el 31 de marzo, pero bueno, se amplió hasta el 31 de mayo, así que a fin de este mes que estamos transitando, vence el plazo para la inscripción en el INAS.
Todos los mensajes y WhatsApp al 34 34 65 36 58. Establecemos una pequeña pausa, no se vayan ustedes, cuéntenos desde dónde nos están acompañando y, por supuesto, el estado del tiempo que tanto nos interesa. 5 de la mañana, 20 minutos exactamente, ya volvemos.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Noche tras noche es Nacional, la radio de todos.
De Segovia a Yupanqui celebra sus 35 años consecutivos en Radio Nacional con un recital dedicado a la música argentina. Se presentarán el guitarrista Sergio Moldavsky y la Camerata Argentina de Guitarras, dirigida por el maestro Martín Marino. Luego, Sebastián Domínguez hablará sobre Atahualpa Yupanqui, Asuntos del Alma, un especial homenaje al gran autor argentino, con ilustraciones musicales de Carlos Martínez en guitarra solista y el cantante José Seña. 35 años del programa De Segovia a Yupanqui, miércoles 10 de mayo a las 19, en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. La entrada es libre y gratuita. Invita Radio Nacional Clásica 96.7.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Las escuchás también en Esquel
por FM 88.7.
Va de vuelta, se muda. ¿De dónde? De la calle Maipú a la Feria del Libro. Vamos a estar todos los días de 5 a 7 de la tarde acompañándolos en el regreso. Esta vez ahí en la entrada del pabellón verde. Van a ver el móvil, dice Radio Nacional, y el equipo va a estar adentro transmitiendo y acompañándote de vuelta a casa como todos los días. Soy Romina Manuel.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Informate al instante, en Twitter, @NacionalAM870.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción, de lunes a viernes, por Nacional.
Y arranco por Tierra del Fuego, Ushuaia, buen día para todos, 3 grados 8 la temperatura, sensación térmica 2 grados y medio, visibilidad 30.000 metros, cielo parcialmente nublado. ¿Qué va a ocurrir el resto del día? cielo parcialmente nublado y hay probabilidad de lluvias aisladas mejorando hacia la noche. La máxima prevista para hoy es de solo 7 grados. Recordad que estamos anotándolos a todos ustedes para que participen del sorteo el 25 de mayo del arte culinario plasmado en los libros de nuestro ingeniero chef Bochy Sánchez. 34 34 65 36 58, solo danos tu nombre y los tres últimos del documento.
Veo que en mi ausencia nadie rescató todo lo escrito que hay en la página de Facebook. Sé que la changa me la dejaron a mí.
Usted es responsable de esa situación, mi amigo.
Pero si era notable que no tengo que pasar nada a la
página. Bueno, tendrá que ponerse a trabajar algún día.
Póngase a trabajar.
Te vas, no avisás. Cuando volvés, me dejás.
Poca gana de volver,
ya lo sabemos.
Vamos a ir a viajar un poquito.
Dejemos.
Vamos a ir a uno de los departamentos, es el departamento donde mayor desarrollo tiene la actividad citrícola en la provincia de Entre Ríos. Es el departamento Federación, muy conocido por sus termas, su complejo termal, pero también por sus cítricos dulces. Allí se ha ido trasladando, antes era Concordia, pero lentamente se fue más al norte de la provincia, todo lo que es la actividad citrícola. Federación, Chajarí, Villa del Rosario son las principales zonas de cultivo de los cítricos, y Daniel estuvo hace poquitos días charlando con un productor que a su vez es dirigente y presidente de la Federación de Entidades Citrícolas de Entre Ríos. Con él charlaste de diversos temas.
Diversos temas, empezamos hablando de temas sanidad, después terminamos hablando, entre otros temas, de la posibilidad y de la noticia de que los cítricos dulces puedan ingresar o no a los Estados Unidos a partir de la noticia del ingreso del limón. Pero si te parece bien, lo escuchamos.
Bueno, Fernando, en plena época de zafra hay cosas que nunca terminan, y sobre todo la lucha contra los problemas sanitarios que pueda haber en todo el sector, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé si un día van a terminar, pero bueno, la idea es tratar de organizarlo lo mejor posible para que primero que los productores puedan tener las herramientas para combatir las distintas plagas y también el sector exportador pueda tener los planes tan necesarios que son los que habilitan al ingreso a los distintos mercados. Hoy básicamente las preocupaciones graves que tenemos o prioritarias que tenemos en el sector es lo que es la prevención de HLV, el ingreso a nuestra zona y lo que es mosca de la fruta, que es un flagelo que todos los años nos lleva un porcentaje de fruta bastante interesante en el verano.
Bueno, ¿cómo se viene trabajando para el control de eso desde tu punto de vista?
Bueno, nosotros lo que venimos haciendo en la institución es tratar de dar todas nuestras propuestas y aportar todo lo que es el contexto de nuestro sector citrícola para que las herramientas y los planes que se hagan lo mejor posible para que después se pueda implementar en el campo. Hemos tenido por ahí experiencia en los últimos años de que se han hecho planes que después costaba muchísimo que rindan el objetivo previsto en el campo, porque no es fácil desde atrás de un escritorio contemplar toda la realidad del sector productivo en un sector como el nuestro, que tenemos 1.700 productores en lo que es la producción de Entre Ríos, con sistemas y con cuestiones culturales totalmente distintas o muy diversas, por lo menos, y bueno, eso hace que las instituciones cumplan un rol muy importante a la hora de acercar la realidad a las distintas instituciones públicas.
En pos de todo ese requerimiento, ¿crees que es suficiente lo que se está haciendo en la actualidad o aún queda mucho por mejorar?
No, a ver, nunca es suficiente porque por algo hoy tenemos distintas problemáticas sin resolver, seguro nunca es suficiente, lo que sí uno no puede quedarse con el sabor de que no hizo todo lo posible. Bueno, entonces lo que debemos intentar es tratar de en un sector con bastante dinamismo también en cuanto a situaciones climáticas, políticas, económicas, somos un país bastante complejo a la hora de planear a largo plazo, y la citricultura es un proyecto que se debe planear a largo plazo, entonces por eso nunca es suficiente.
Si hoy tuviéramos que remarcar dos o tres puntos a los que hay que hacer hincapié para darle mayor salida de lo sanitario, por ejemplo, a la citricultura entrerriana, ¿qué podríamos remarcar?
Bueno, en lo que es sanitario, lo primero y principal es el flagelo de HLB. Nosotros trabajamos todo el año pasado con el Estado tratando de llevar adelante. Tenemos una ley de prevención de HLB con recursos que propuesto ya para esta ley, que no se vienen cumpliendo esos recursos en la implementación de los planes. Y bueno, veníamos con un Estado que nos decía que en cuanto a recursos era un año complejo el del año pasado. Pero este año anunció el Estado que hay una buena cantidad, hablaba de 1.800 millones de pesos que surgen de este 5% de retenciones que no se le dio a la soja como estaba previsto, y se crea este fondo, y desde ahí hay 1.800 millones de pesos que el gobierno destina para planes sanitarios en el país, y donde nos dijeron que lo que es HLB y mosca de los frutos son dos de los planes que van a priorizar. Y bueno, hoy la idea es tratar de que se ejecuten esos recursos, porque lo que es HLB no nos va a dar segunda oportunidad. Lo que hagamos lo tenemos que hacer ya. Porque después seguro va a ser demasiado tarde, porque las estadísticas a nivel mundial así lo dicen.
Hace muy pocos días se presentó en la ciudad de Concordia el denominado plan de reconversión productiva, en lo cual ha traído algunas controversias de distintos puntos de vista, digamos. ¿Cuál es tu opinión como presidente de FECIDA al respecto?
Sí, bueno, primero tenemos una controversia cómo se manejó eso, ese proyecto, porque si bien involucra al sector productivo, está lejos de ser de atender las prioridades que nosotros veíamos en el sector. Por eso no estamos totalmente de acuerdo, más en un tiempo donde hay que optimizar los recursos, porque los recursos son pocos. Ese plan de reconversión está muy lejos de poder solucionar problemas inmediatos y a mediano plazo de la citricultura. Por eso creemos que no es lo que hoy se necesita, y me parece que es más una cortina de humo para decir que bueno, que esta promesa que se hicieron a principio del año pasado, donde el mismo presidente vino a la zona a decir que esta multinacional estaba dispuesta a invertir en la agricultura, hoy no vemos para nada que la inversión sea genuina.
¿Y qué te parece que tiene que tener un plan de reconversión productiva que a tu criterio sea viable?
Bueno, a ver, nosotros hoy tenemos como veníamos conversando con vos por el camino, hay realidades totalmente distintas de un lado del alambrado o de otro. Tenemos productores que hoy se están cerrando sus tranqueras y dedicándose el que puede a otra cosa, o si no terminan trabajando de empleados. Hay que tener en cuenta que nuestra citricultura, el 60% son productores de menos de 30 hectáreas, son empresas familiares, que vos le cerrás la tranquera ahí y ya tenés padre e hijo que tienen que salir a buscar este laburo en otra parte. Y pegado tenemos un productor que quizás con otra mirada se pudo mantener su producción, a veces va encontrando un sesgo de rentabilidad, o por lo menos puede mantener una quinta bien parada. Bueno, hoy lo que tenemos que hacer es copiar lo que se hace bien, tratar de no hacer lo que por ahí nos equivocamos, y me parece que un proyecto de reconversión va mucho por ese lado. Pero también tiene que estar acompañado con políticas de Estado. O sea, hoy las silviculturas, cuando plantamos una planta, tenemos que pensar por lo menos en 15 o 20 años, porque es lo que demora una planta en optimizar su producción. Entonces, definitivamente tenemos que tener políticas de Estado en este sentido, políticas de consenso entre distintos partidos, y que cada gobierno nos cambie la regla de juego. Eso es lo que viene matando a la silvicultura.
Fernando, en el día de ayer se dio a conocer la noticia, que salió en todos los medios nacionales, bueno, de la apertura del presidente Trump a los limones argentinos. ¿Crees que esto puede ser una llave de ingreso para los cítricos dulces de este mismo país?
A ver, sí, definitivamente es algo que veníamos esperando. Si bien nosotros en el MEA, o sea, no tenemos gran producción de limón, hoy estaremos produciendo un 5, 6, 7% de entre limón y pomelo, lo demás es todo mandarina y naranja, pero veíamos con gran expectativa hasta acá, porque detrás de la negociación del limón venimos nosotros con lo que es Citrudulce, venimos haciendo todos los deberes para ingresar al mercado de Estados Unidos, y tanto el mercado de Estados Unidos como el mercado de Brasil son dos de las prioridades que teníamos en el MEA para, desde el año pasado, para tratar de lograr una mejora en lo que es las exportaciones. El mercado de Estados Unidos, porque es un buen mercado, un mercado de mucha exigencia, pero de buenos precios, y logísticamente estamos bastante empatados o mejorando un poco nuestra capacidad con otros competidores, como por ejemplo Sudáfrica.
Ahí lo escuchábamos a Fernando Borgo, productor y presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos.
Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Ocurrió entonces que un portugués, don Antonio Farías de Sá, dueño de una estancia en el pago de Sumampa, en la jurisdicción de Córdoba del Tucumán, actual provincia de Santiago del Estero, le encarga a un amigo marino que le trajera desde Brasil una imagen de la Virgen, porque deseaba erigir en su hacienda una capilla a la Inmaculada Concepción de María. El marino, llamado Andrea Juan, cumplió el encargo, pero no fue una sino dos las imágenes que llegaron al puerto de Buenos Aires, desconociéndose la causa de esa duplicación. Luego de tres días de viaje, la caravana a la cual se incorporó la carreta hizo un alto a 5 leguas de la actual ciudad de Luján, en el paraje de Celaya, para pernoctar en la estancia de Rosendo de Trigueros. Al día siguiente, ya dispuestos a continuar la marcha, los bueyes no consiguieron mover la carreta. Después de intentos fallidos, bajaron uno de los cajones, y los bueyes iniciaron la marcha sin ningún tipo de dificultad. Intrigados por el contenido del cajón, encontraron al abrirlo una imagen pequeña de 38 centímetros de altura, de arcilla cocida, que representaba la Inmaculada Concepción. Los creyentes interpretaron el hecho como providencial y entregaron la imagen para su custodia a don Rosendo de Oramas, el dueño de casa ubicado en la actual localidad de Celaya, del partido del Pilar, algo más de 20 kilómetros del actual emplazamiento del santuario. Hoy, 8 de mayo, y estamos recordando a 1887, fue coronada la Virgen de Luján por el Papa León XIII. Nuestra patrona, la patrona de la Argentina, estamos nosotros hoy rindiéndole este homenaje, y escuchen que esto fue precisamente compuesto para recordar a la Virgen de Luján y el hecho puntual.
Esta torre chacarera ha nacido en el camino, formulada entre los brazos de la Virgen y su hijo. La madre ha visitado a su pueblo con fervor, hermosa fortuna. Siempre adora de esperanzas, manitos en oración. Intercede por nosotros, pide a Dios liberación. De caída de la Virgen, misionera y peregrina. Su corazón de madre se aburruca el dolor, y los hombres de la tierra viven sin darle la voz. Su paso el que nos une, madre linda de hogar. Permitan que ninguno destruya nuestra hermandad. Soy tu humilde peregrino, aquí va mi corazón, al servicio de los pobres para la gloria de Dios. En la vida de la Virgen, misionera y peregrina, soy el pueblo que vive la madre gaucha de Argentina.
Día de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, y por supuesto que saludamos allí a toda la gente de Luján, y si habremos ido y si seguiremos yendo a pedir intercede a la madre, por favor. Pero bueno,
no te pongas así,
che. No,
está todo bien, no pasa nada. Este es un trabajo, te un poquito de trabajo, porque esto es una changa tuya, pero
a ver, ¿qué?
Yo del gato de lluvia.
Ah, sí.
15 milímetros en la estación de San Gustavo. San Gustavo es una pequeña localidad que está cercana a la ciudad de La Paz, departamento del norte de la provincia de Entre Ríos. En los últimos 7 días, 45 milímetros la lluvia caída según la estación meteorológica, que es automática, de la Bolsa de Cerebro de Entre Ríos. Y en esta noche la lluvia es de 15 milímetros.
Muy bien.
Ya estamos prácticamente llegando a la...
Sí, a todos aquellos oyentes que quieran enviarnos los datos de lluvia, si es que los tienen a mano, o el estado del tiempo en este momento, en su ciudad, 34-34-65-36-58. 5 de la mañana, 40 minutos exactamente, establecemos una nueva pausa, ya volvemos, no se vayan.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos campo en acción.
Nacional, amor por la radio.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 40 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia
por AM780.
Como siempre, alrededor del mate, una buena charla. Eso es lo que te propongo todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 5. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos en la Radio Nacional.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, Predio Ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descargá la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción, por Nacional.
Me voy al Corsódromo, estoy en Gualeguaychú, datos del tiempo a esta hora, 19 grados la temperatura, 98 el porcentaje de la humedad, cubierto con tormenta para lo que resta de este lunes. Probabilidad de lluvias y lloviznas, tormentas, algunas muy intensas, 23 grados la temperatura máxima prevista en Gualeguaychú para hoy.
Bueno, ya vamos a ir en ¿Tenemos los datos del mercado porcino?
Sí, señor.
Bueno, ya lo vamos a ir pasando, porque es una actividad que siempre es de interés, porque es una de las que más crece, las que más ha crecido en los últimos años, y sigue sumando productores, más allá de las dificultades que han tenido en este último tiempo, producto de los costos del maíz y del insumo básico, pero seguimos comiendo más, entonces la carne de cerdo gana su espacio.
Bueno, en el mercado de la carne de cerdo en esta semana hubo una comercialización de 80.427 cabezas, donde el precio ponderado promedio, por ejemplo, para el capón sin tipificación, se registró con algunas bajas, lo hizo en 18 pesos con 14. Para el capón con tipificación también operó en baja, lo hizo en 21 pesos con 20. Mientras tanto, en lo que a chancha se refiere, el valor se mostró en alza y se ubicó en 12 pesos con 99. Recordamos que estos son datos de precio vivo promedio, que han sido ponderados en función de la cantidad de cabezas comercializadas, y estos valores no incluyen el IVA. Y en cuanto a precios de corte, por ejemplo, la costilla de cerdo, el precio promedio se mostró en alza también, llegó a los 93 pesos con 47, el pechito con manta se ubicó en los 99 pesos con 55, también en alza, y la bondiola, que es el corte más preciado, por supuesto, se ubicó en alza en 116 pesos con 64 centavos, según los datos que aporta, como siempre, la Asociación de Productores Porcinos de la República Argentina.
5 de la mañana, 44 minutos, 34, 34, 65, 36, 58. Están los libros listos para salir a cualquier parte del país. Solo tenés que enviarnos un mensaje, tu nombre, tres últimos del documento, y te lo enviamos a la puerta de tu casa. Personalmente te lo voy a llevar si se trata de...
Bueno, ando buscando un novio y no le encuentro Ruerdo.
Bueno, mal que salimos por radio, pero si salimos por televisión, menos va a encontrar. También a la página de Facebook pueden inscribirse, la página es Campo en Acción. Bueno, el clima, no es que a mí me guste tanto lo del clima, pero es una información básica para las actividades productivas, y por eso nosotros la tenemos todos los días en nuestra agenda de temas. Hoy comentábamos en los títulos la información de los especialistas del INTA sobre la expectativa de que en el invierno tengamos una variabilidad y humedad muy alta, y la probabilidad de que se confirme el fenómeno climático del Niño, como se conoce, que son lluvias por encima de la media, de los promedios anuales. El especialista Pablo Mercury, del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales del INTA, dijo que si bien aún falta para estar bien seguros, es cierto que en el mediano plazo el clima puede continuar húmedo, para lo cual será clave tomar previsiones para este caso. Durante mayo continúa la perspectiva de lluvias en las zonas que ya fueron afectadas, estamos hablando en este caso del noreste argentino, es decir, donde estamos nosotros, el litoral argentino. Con respecto a las temperaturas, si siguen estas condiciones, es probable que el invierno tenga temperaturas medias normales o por encima de lo normal. Así que eso es lo que se está anticipando por parte, en este caso, de los especialistas del INTA.
Saludamos a los amigos que nos acompañan y que hacen posible de que este programa esté saliendo al aire en este momento, a la operación técnica desde Paraná. Lo hace nuestro amigo Jorge Lito Hernández, desde Buenos Aires, Gabriel Cuenca, la operación técnica, y en el control central, Cristian Mar de Nuevo y Diego Roldán. Y saludamos también, no sé si estará escuchándonos a esta hora de la mañana o no, a nuestro productor periodístico Fernando Lapovsky, que bueno, ayer se sintió un poquito mal, fue al médico para ver qué le pasaba y lo guardaron, lo dejó internado por unos días, pero seguramente ya está bien. Le mandamos a Parlap un fuerte abrazo desde aquí.
Hola al equipo de Campo en Acción, les cuento que aquí en San Salvador de Jujuy tenemos un cielo estrellado, y me lo pone grandote así como diciendo ¡Bánquensela ustedes! A esta hora, 5:45 de la mañana, un oyente fiel, Walter Rodríguez, que nos desea un muy buen día para todos. Gracias, Walter.
Bueno, la Bolsa de Comercio de Rosario es el ámbito tal vez donde más negocios del sector granario se hacen en la Argentina. Están otras bolsas, por supuesto, pero Rosario y todo el cordón agroindustrial que tiene esta provincia, que es Santa Fe, bueno, desarrolla el principal mercado de aceites del mundo y también las exportaciones de grano, y por lo tanto el recinto de Rosario es donde se fijan los precios. Daniel estuvo charlando con el presidente de la Bolsa de Comercio, Alberto Paduan, Daniel.
Así es, y charlamos varios temas, pero el primero que lo consultamos fue acerca de el informe que elaboraba esta entidad sobre el incremento de las operaciones a fijar, tanto en cereales como para como oleaginosos, y el presidente de la institución decía lo siguiente.
Ahora lo que pasa es que el productor lo usa como moneda de cambio, y por ahí si hoy no tienen, hoy los precios, digamos que para lo que veníamos teniendo no son los mejores, entonces si tiene que pagar insumos en mayo, junio, y volver vendiendo a medida que lo necesita, y está con la esperanza de que pueda levantar un poquito el precio. Eso año tras año es así, y a veces los gobiernos se quejan porque al final de la campaña, como años anteriores, decían, la gente guarda porque es la manera de decir, lo va a vender para que comprar dólares, contagiarse el peso, va a poner plata para los impuestos. Si el productor lo que sabe es eso.
Claro.
Con su moneda de cambio, que la soja, el trigo, el maíz y demás, ¿no?
Alberto, y por otro lado tampoco hay demasiado incentivo en lo que se refiere al sector del comercializador, ¿no?
Lo que pasa es que, a ver, los precios, la gente siempre está esperando, cuando está 3.600, 3.700, la gente está esperando los 4.000, está 4.200, pero los 4.500, y siempre así, o sea que eso no va a cambiar ahora, ¿no?
Seguramente. A ver, y otro tema que también ha salido a la luz por estos días es, bueno, el estudio que se hizo de la entidad que usted preside acerca de lo que mejoraría los precios de los granos de poder usarse un poco más el tema del ferrocarril.
Y obvio, vos sabés que el ferrocarril no existe, el NOA no existe, ni de Jujuy, ni de Salta, ni de Tucumán, ni de Santiago del Estero, o sea, hay un ferrocarril que funciona porque el grano no funciona directamente, o es muy poco lo que puede hacer, y el que funciona es la ciudad y está trabajando para la gente que lo concesionó, y bueno, ellos hacen su negocio, no existe un ente regulador que le ponga las pautas de cómo tiene que ser. Hoy el que compra en el NOA, que es un solo comprador por ferrocarril, lo hace compitiendo con el camión, y entonces el camión, como el camión es caro, el ferrocarril compite con el camión, y como no puede hacer todo el ferrocarril, el camión lo que hay es más caro, y es una cosa que se retroalimenta, ¿no? Obviamente que en la medida en que haya una competencia transparente entre distintos operadores para transportar ferrocarril, por ferrocarril, obviamente que va a ser mucho más conveniente para los productores del NOA y del NEA, y nosotros pensamos que del NOA puede haber entre 25 y 28 dólares por tonelada, que eso significa a casi 100 dólares por hectárea, ¿no?
¿En qué ha quedado el proyecto de reactivar o rehabilitar el de granos carga?
Bueno, lo están trabajando. Lo que pasa es que el de granos carga está interrumpida un sector ahí en Santiago del Estero, que es lo que podría bajar de Tucumán para Rosario, que es Clodomiro y Bandera, y está interrumpido ese sector, lo que está en Pozo Hondo, en Las Cejas, en la provincia de Santiago, al fondo contra Tucumán, y en Tucumán mismo tiene que competir el ferrocarril mediano haciendo 1.400, 1.500 kilómetros contra la NSA, que le cuesta 800 kilómetros llegar a Rosario, ¿no? Ahí está interrumpido ese tramo.
Y
yo creo que eso se va a solucionar ahora con el OpenAce.
Alberto, ¿y el traslado de los granos por vías navegables? ¿Cuánto ahorra en cuanto a los costos de fletes?
Mira, teóricamente debería ser mucho más barato, lo que pasa es que faltan puertos, faltan estructuras, no hay, la hidrovía no está funcionando todavía como debe funcionar, el pozo de Formosa, que sería una alternativa, no funciona, no hay, no está el ferrocarril de Salta que llega a Formosa. O sea, hay un montón de cosas que, bueno, la hidrovía sirve para arrimar granos desde Bolivia a Paraguay, para la zona del Rosario, más que otra cosa, ¿no?
Alberto, y por
último... Sí, algo de conquista, pero es insignificante.
Por último le consulto, ¿cómo viene la recolección de la actual cosecha de soja en la zona de influencia de la Bolsa de Rosario?
Mira, está muy bien, se ha recuperado muchísimo, los rendimientos están siendo muy buenos, salvo algunas zonas inundadas, que obviamente lo que se inundó, y hay productores que están muy mal cuando se inundó todo el campo. Pero bueno, yo creo que la pérdida no va a ser mucha comparando con las expectativas que había de 56, 58 millones de toneladas, que es para soja, ¿no?
Claro.
Hay que esperar que termine la cosecha para saber bien, pero no va a haber grandes pérdidas como se dio hace más de un momento cuando estaba todo inundado.
Y por último, Alberto, año tras año, por ahí son recurrentes las quejas en cuanto a las colas de camión a los ingresos de los puertos de Rosario y Gran Rosario. ¿Cómo se viene manejando la actualidad?
Es una gran deuda que nos dejó el gobierno anterior y el gobierno de la provincia de Santa Fe. Que esperemos que eso se normalice, va a llevar algún tiempo, lo que vemos que todavía no se empezaron las obras y vemos con preocupación que año tras año va a ir creciendo la cosecha y los problemas se van a agudizar, ¿no es cierto? Ahí vemos en cola de, a veces dos colas de camiones, doble cola de camiones en la autopista, es un desastre, pero bueno, yo creo que se va a ir componiendo. Y bueno, habrá que esperar, ahora ya está. Creo que el gobierno nacional está poniendo mucha ficha a eso y probablemente con el acceso a los puertos, con los peines que se van a hacer con la provincia y todo eso, se va a agilizar eso y puede ser que las colas se achiquen, ¿no?
Era Alberto Padoan, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Le agradecemos a todos los amigos que a través de la página de Facebook de Campo en Acción se han inscrito para el sorteo de los libros sobre los sabores entrerrianos, sobre la típica comida que tenemos, que consumimos aquí, sobre nuestra identidad cultural gastronómica. Y saludamos a ver, dos o tres, a Germán Sturz, que se inscribió, a Carlos Müller, Norma Morales, María Cristina Barrera, Pablo Machado, Cristina Iger, y bueno, otros ciento y pico que están anotados en nuestra página. Mi amigo.
¿Sabes que hay nombres que ya están tan incorporados en nosotros, sobre todo, particular y especialmente, en la etapa de la escuela primaria, que era cuando empezábamos en la materia música, a conocer parte de la historia del folclore de nuestro país? Y yo te nombro Machingo, Adolfo, Roberto, Machaco y Vitillo, estoy hablando de
los hermanos Ábalos.
Si bien nació un 30 de abril, lo anotaron un día como hoy, 8 de mayo de 1922, lo notable de todo esto es que hace unas noches atrás, nada más, Vitillo Ábalos, Víctor Manuel Ábalos, y cumplió 95 años de edad, estaba dando precisamente uno de sus recitales acompañado de otros músicos. La vida dedicada a la música, la vida dedicada al rescate precisamente cultural y al folclore de nuestro país. Y nosotros estamos en Entre Ríos y tenemos unos cuantos años, y en la escuela primaria, las primeras canciones que aprendimos a conocer, y sobre todo las tradicionales argentinas, el cuándo, la firmeza, las conocimos por las voces de los hermanos Ábalos. Eso es indudable. Yo tengo grabada en mi memoria, todavía repito las canciones, lo hemos hablado muchísimas veces. Nosotros que nos criamos en el ámbito escolar, tal vez lo tengamos un poquito más acentuado esto, pero para todo el mundo no son extraños, son el sonido con el que crecimos. Y yo hoy me permito, porque siempre es válida la excusa para recordar a los Ábalos, bailar un carnavalito.
¡Que venga ese carnavalito! Me dice, porque nací en la quebrada, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Porque soy como mis cerros, curtido por las heladas, carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. ¡Otra! Los caminos de las cumbres, rumbiando lejos me llevan. Carnavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar.